Las hipótesis apuntan a que la causa de la muerte podría haber sido un golpe de calor. Los Mossos ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos. ¿Qué más se sabe? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues todo apunta a que el padre habría olvidado a la criatura en el interior de su vehículo, que había aparcado en el polígono industrial de Valls, donde parece ser que trabaja. El niño ha pasado dentro del vehículo, supuestamente varias horas, en plena ola de calor. Algunas personas habrían alertado al padre cuando se han percatado de la situación del menor, pero ya poco se podía hacer. Han trasladado al niño a una nave con aire acondicionado. Los servicios de emergencia, que han llegado poco después, han intentado reanimarle, pero sin éxito. Todo apunta a que el menor ha muerto por un golpe de calor. Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y saber si la familia vive cerca de esta zona o por qué estaba el niño en el vehículo. El padre ha tenido que recibir atención psicológica.
Gracias, Yolanda. Y aunque la incidencia de la catenaria entre Yeles y La Sagra en Toledo se ha solucionado ya, todavía a esta hora son muchos los pasajeros que siguen esperando a que salga su tren. Especialmente la situación todavía sigue siendo complicada en la estación de Atocha y también en la estación de Santa Justa en Sevilla. Los trenes han ido acumulando retrasos a lo largo del día y, como te digo, hay muchos pasajeros, pese a que esa incidencia en las vías ferroviarias está solucionada, son muchos los pasajeros que siguen esperando pacientemente, otros ya se les ha acabado la paciencia a que salga su tren. Y más cosas, la cifra de afectados por el brote de salmonelosis en el Festival de Oza Cesuras en Coruña se ha duplicado en las últimas horas, ha pasado de 94 a 162 casos, según la Xunta de Galicia. Todo apunta a que las elevadas temperaturas del fin de semana han influido en ese aumento debido a que la temperatura óptima de crecimiento de esta bacteria es entre 35 y 37 grados. COPE Coruña, Eva Iglesias.
De las más de 160 personas afectadas, 22 permanecen hospitalizadas y por el momento solo hay confirmados 3 positivos por salmonela. La Dirección General de Salud Pública de la Xunta de Galicia sigue investigando el origen de este brote, pero hay quien ya apunta a tortillas en mal estado por las altas temperaturas. Desde la organización del festival se emitía un comunicado en las últimas horas lamentando lo sucedido. Reconocen que no están acostumbrados a trabajar con ese calor, pero niegan que las tortillas se acumulasen al aire libre. Añaden que están colaborando con las autoridades para dar con el foco y han habilitado un teléfono y un correo electrónico para poder atender cualquier duda.
Los 2 detenidos por la filtración de datos personales de varios ministros socialistas, 6 dirigentes del PP y periodistas van a pasar a disposición judicial en las próximas horas. La investigación dirigida por la Audiencia Nacional se encuentra bajo secreto de sumario. Se trata de una información confidencial que genera grandes beneficios. Enrique es fundador y CEO de Hackrox.
Los datos, al final, en Internet, son poder. Ya es muy típico conocer esto de la información es poder, pero es que en el caso de Internet, la información es poder, efectivamente, y también es dinero. Los malos pueden vender datos, desde datos de tarjetas de crédito, datos personales, cuentas robadas, y hay tanta oferta que también los precios son más baratos, ¿no? Por eso digo que al final, ojo, porque sí podemos ser hackeados y eso de pensar de quién me va a querer hackear a mí es totalmente un error.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito hablará en La Linterna sobre quién está detrás de estos ataques y cómo afectan a las personas que han visto sus datos publicados. Y más cosas, los vídeos arbitrales del Real Madrid llegan a los tribunales. Luis Munilla.
Sí, noticia que acabamos de conocer y que cuentan los compañeros de YouSport. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Liga, que preside Javier Tebas, y ordena al Tribunal Administrativo del Deporte que abra expediente disciplinario por los vídeos de Real Madrid Televisión contra el colectivo arbitral. Entre tanto, el Real Madrid juega esta noche en los octavos de final del Mundial de Clubes ante la Juventus en Miami. Miguel Ángel Díaz.
En unos minutos será oficial la convocatoria. La duda es si Mbappé inicia o no. Va a tener minutos. No juega desde el 8 de junio con su selección. Xavi podría repetir el esquema de 3 centrales. En la lista van a estar Carvajal y Militao. Tiene que hacer 7 descartes el entrenador del Real Madrid. Vinicius está sancionado. Pita Marcinia, si ve una amarilla, se perdería los cuartos de final si se mete el Madrid. En la Juve, problemas atrás. Está lesionado Sabona y además Gatti con fiebre puede perderse el partido.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8 y media. Luego a las 3 de la madrugada, Dortmund Rayados de Monterrey, del que saldría el hipotético rival del Madrid en cuartos de final. Hoy también va a ser noticia el sorteo del calendario de la Liga, esta tarde a las 8 y media. Y en Wimbledon avanza en ronda Jaume Munar, que ha eliminado a Bublik, y Pedro Martínez, que ha ganado al británico Lofthagen. También ha ganado Sinner y esta tarde debuta Djokovic.
O seguimos en la tarde de COPE. Suecia, 23 de agosto de 1973. Un atracador llamado Jan Henrik Olsson irrumpe armado en un banco del centro de Estocolmo, el Norrmalmstorg. Allí toma como rehenes a 4 empleados de la entidad bancaria y se atrinchera. Además de una gran suma de dinero, para liberar a los secuestrados exige otra cosa, que trajesen con él a su buen amigo Clark Olofsson. Este hombre, un criminal sueco bastante conocido que se encontraba en la cárcel por varios delitos, robos a mano armada y un intento de asesinato.
Hemos decidido trasladar ahora a Clark Olofsson desde la prisión de Norrköping a Estocolmo. Más adelante decidiremos si lo utilizamos para ayudarnos a negociar.
Esas son unas declaraciones que sorprendieron en su momento a la sociedad sueca. Estábamos escuchando al ministro de Justicia del país valorando la petición del secuestrador, esa exigencia de que llevasen junto a él a su amigo recluso. Quizás consideraba el secuestrador que su amigo Olofsson podría ayudarle a manejar ese atraco con rehenes. Y lo cierto es que fue así. Durante los 6 días que duró el cautiverio, los rehenes contaron que se encontraban a gusto con sus captores. Así lo confirmó la policía a los periodistas que preguntaban por la situación.
¿Tú te has visto con los rehenes? ¿Cómo están?
Están bien. Hemos hablado con ellos varias veces y nos han dicho que estaban todos bien. Les dimos sodas, cigarrillos, cafés, comida.
El caso es que durante el secuestro lo que sucedió es que los rehenes, en lugar de rechazar a sus captores, empezaron a empatizar con ellos y a desconfiar de la policía. Cuando consiguieron los agentes liberarlos después de casi una semana secuestrados, los rehenes hicieron declaraciones públicas defendiendo a los criminales, algo que provocó desconcierto en todo el país. Tanto fue así que de este suceso surgió un síndrome, el conocido como síndrome de Estocolmo. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La historia es que es tremenda. Sucedió, como decíamos, en el año 1973 y tuvo dos protagonistas, el atracador Olsson y el criminal amigo al que liberaron para que se sumase al atraco, conocido como Olofsson. Los dos dieron nombre a este síndrome de Estocolmo y recordamos este caso porque hace unos días conocíamos la noticia de la muerte del segundo, de Olofsson. ¿Quién era este hombre exactamente?
Bueno, era un delincuente muy conocido, era un criminal muy conocido en Suecia. De hecho, era tan conocido que, bueno, su nombre, cuando sonaba, en este caso, por ejemplo, durante ese atraco, algunos de los rehenes sabían de quién se estaba hablando. Acababa de salir de la cárcel, había cometido varios asesinatos, había matado a un policía, había realizado varios robos, y desde luego tenía fama de violento, y es de entender que las personas que habían caído bajo su cautiverio estuviesen en un estado de shock muy, muy estresante, muy importante.
Al margen de cómo actúa el cerebro, que es algo que enseguida vamos a abordar con una persona que sabe mucho también de esto, ¿cómo definirías, Jorge, en pocas palabras, este síndrome de Estocolmo?
Bueno, es una suerte de unión sentimental, emocional, de unión compasiva, de sensación que tienen las víctimas de un cautiverio, de que se sienten empáticas, empatizan con el que les cautiva, el secuestrador en este caso. Se puede producir una identificación con el ideario de este secuestrador, se puede producir una compasión por los motivos que le han llevado a cometer este crimen, se puede producir incluso una relación de encantamiento emocional, de sentir cierta atracción física e intelectual por la persona que te ha secuestrado. Es un síndrome no muy habitual. Ahora veremos hasta qué punto certificado por la evidencia científica, porque hay muchas dudas realmente por qué se produce, pero el efecto es que una persona que ha sido secuestrada, que lleva mucho tiempo de cautiverio, termina empatizando con la persona que le ha secuestrado.
El síndrome de Estocolmo del que estamos hablando, un síndrome extraño, pero del que todos hemos escuchado hablar en alguna ocasión. Uno de los casos más famosos de este síndrome es el de Patricia Hers. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién era? ¿Y qué es lo que pasó con ella?
Sí, es uno de los casos más famosos porque posiblemente sea el extremo de esta sensación de empatizar con el secuestrador, es que terminas abrazando su ideología y terminas trabajando para él, ¿no? Patricia Hers era la nieta de una famosísima estirpe periodística de William Randall Hearst. La película Ciudadano Kane se basa en la vida de William Randall Hearst, el dueño de grandes medios de comunicación en Estados Unidos. Su nieta fue secuestrada en 1974, un largo cautiverio, donde además pues, sufrió agresiones sexuales y después de ser secuestrada desapareció durante un tiempo y las cámaras de seguridad de un banco la detectaron precisamente cometiendo un atraco a nombre o en favor de el mismo grupo terrorista que la había secuestrado, se había integrado en sus filas. La notoriedad de este caso es la que posiblemente haya hecho, junto con el caso original, el de Estocolmo, es la que haya hecho que este síndrome tenga mucha más fama de los acontecimientos que realmente ocurren, porque no es tan habitual, como decía al principio. Pero han sido dos casos muy notorios que han sesgado mucho también la idea que tenemos nosotros desde este tipo de relación entre secuestrador y persona secuestrada. Y en el caso de Patricia Hearst, después escribió un libro, rehizo su vida, pero evidentemente su contacto con los secuestradores le llevó a terminar abrazando la causa de sus propios secuestradores.
Es un síndrome que está muy presente también en las películas, porque es muy cinematográfico, esos momentos de secuestro en el que ves que efectivamente hay gente que intenta escapar, hay gente que intenta luchar con los secuestradores, con los raptores, pero hay gente que empatiza totalmente con ellos.
Sí, además que tiene muchísimas posibles formulaciones, ¿no? Ahora, es muy interesante que hablemos con alguien que tiene todos los secretos de lo que pasa en nuestra mente humana, que vamos a hablar con él, de exactamente cuáles son los mecanismos que activan estas reacciones extremas, si es simplemente instinto de supervivencia, si es simplemente la tensión del estrés traumático y postraumático que genera este tipo de acontecimientos, si es a veces la sensación de que quien te tiene que liberar no está haciendo lo suficiente para liberarte, por ejemplo, la policía o tu familia, y encuentras acogida en quien te está secuestrando.
Bueno, a lo mejor también que empatizas con la causa que defiende, ¿no?, el raptor.
¿Pero eso es una consecuencia o es la causa del síndrome? ¿Tú empatizas con la causa y te sientes identificado con él? ¿O esa empatía con la causa no es más que un efecto secundario de algo que pasa en tu mente, que se descoloca y entonces te produce esa visión alterada de la realidad?
Pues vamos a ver si nos saca de duda, porque hay mucho que comentar sobre este asunto tan conocido, tan popular, pero al mismo tiempo tan desconocido. Vamos a hablar con el doctor José Miguel Gaona, que es psiquiatra forense. José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Bueno, y es que lo habéis explicado tan magníficamente que ya poco queda que agregar. Bueno,
no. José Miguel, hay muchos misterios, efectivamente. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué pasa por el cerebro de una persona que desarrolla este síndrome? Es decir, ¿cómo puede empatizar con ese secuestrador o secuestradora, con esa persona que seguramente le ha puesto en la situación más complicada, más difícil y más temida de su vida?
Totalmente de acuerdo. Fijaros que esto ocurrió en el año 73, luego al año siguiente también aconteció lo de Patty Hearst con el Ejército Simbiótico de Liberación, y digo, es que me acuerdo perfectamente porque yo era un niño y me interesaba ya el tema de la mente, y digo, pero bueno, ¿qué está pasando con esta gente, no? Luego, a partir de ahí, algunos recordarán una serie también en una plataforma de vídeos y películas que se llamaba Clark, que justamente sobre la vida, bueno, y particularmente durante el atraco de uno de ellos, de Clark Olofsson. Bueno, pero imaginaros, vamos a contextualizarlo un poquito. Vale, bien, un susto inicial, aparecen unos atracadores, nos apuntan, pero a partir de ese instante, fijaros qué curioso, se invierte muchas veces la relación vida, supervivencia y muerte. Me explico. De repente estás encerrado con unos captores que son los que empiezan a cuidar de ti. De alguna manera te dan el alimento, te dan el agua, les pides permiso para ir al baño y de repente, como he dicho, esa policía externa se convierte paradójicamente en el mayor peligro. Sí, sí, son los que te van a rescatar. Pero realmente, durante esos momentos, durante esas horas y días, como duró el famoso atraco en Estocolmo, pues son también un desafío, son un riesgo, son los que pueden poner tu vida en riesgo. Porque con los atracadores estás, no voy a decir perfectamente bien, pero estás siendo cuidado. Entonces, a nivel mental, es una respuesta psicológica, ¿no? Muy paradójica, pero que te te lleva, te acuna dentro de lo que es la seguridad, ¿no? Hacia ese captor, una empatía, una lealtad, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, hay explicaciones, José Miguel. Yo no soy nada fan del psicoanálisis, te digo la verdad, pero hay explicaciones casi freudianas, ¿no? De esta idea de que al final tú estás encontrando en tu secuestrador las mismas actitudes que tenía tu madre contigo, ¿no? Por lo que tú dices, te da de comer, te cuida, te arropa si tienes frío, te permite o no te permite levantarte o no levantarte, ir al baño o no ir al baño, y eso genera un lazo emocional inconsciente. Yo no sé, José Miguel, si evidentemente lo primero que se genera, y ya desde el punto de vista más de la psiquiatría forense, ¿no?, es un trauma tan grande que de alguna manera hace que la realidad se perciba de una manera ya alterada desde el primer momento casi del secuestro.
Claro, no solamente hay un trauma tan grande, sino que fijaros qué interesante, comienzas a compartir los mismos problemas con tus secuestradores. Es decir, de una manera inconsciente, acabas formando un equipo con ellos. Es decir, vamos a sobrevivir, no vamos a sobrevivir. Comienzan los vínculos afectivos, que en este caso además hubo un montón de sucesos y de pequeños detalles que fueron realmente importantes y reseñables. Una de las captivas, una tal Kristin, llegó a llamar al primer ministro, Olof Palme, que todos, muchos lo recordarán, que tienen cierta edad, que años después fue asesinado justamente en las calles de Estocolmo, en otro suceso que no tiene nada que ver con este. Pero la captiva, la rehén, estaba absolutamente indignada, están al día de hoy las transcripciones de esas conversaciones, indignada con el comportamiento de la policía. Que cómo era posible lo que estaban haciendo, que estaban poniendo la vida de todos, y ahí en el todos, y viene un retazo ya del síndrome de Estocolmo, en el todos también incluía ella en la conversación la integridad de los secuestradores. Llegó un momento que Olof Palme, primer ministro sueco, en esa inverosímil conversación telefónica entre una rehén y el primer ministro de un país, entendámonos, llegó un momento que el primer ministro, tan indignado de la conversación y del matiz que estaba tomando el susodicho diálogo, dijo, bueno, pues estése preparado entonces usted a morir, como diciendo, bueno, que os zurzan, que os den, ¿no? Esa parte, además, de la grabación, al parecer, fue luego borrada cuando se entregó a la prensa, pero tiene todos los visos de ser real.
Estamos hablando con José Miguel Gaona y con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, de este síndrome, el síndrome de Estocolmo. Y José Miguel, Jorge, según vamos hablando, me viene a la cabeza una serie que yo creo que hemos visto todos, La Casa de Papel, donde sabéis que se tiran secuestrados los rehenes muchísimo tiempo, pero es que precisamente hay una rehén, Mónica, que se enamora de uno de los captores, del personaje Denver, y se une a la banda. De hecho, a ella en la película, no gratuitamente, la llaman, en la serie, perdón, la llaman a ese personaje, a Mónica, la llaman Estocolmo.
Sí.
Por ese síndrome de Estocolmo.
Y está muy bien explicado en la serie, dentro de la ficción, que evidentemente todas estas series tienen que poner en juego, porque parte del comienzo de esa relación con el secuestrador es pura supervivencia. Es una estrategia de supervivencia como otra cualquiera. No sabemos lo que podemos llegar a hacer los seres humanos en situaciones de este tipo de estrés, ¿eh? Podemos huir, podemos bloquearnos, podemos tener raptos de valentía que al final nos condicionan y morir sacrificándonos por el grupo, o podemos extraer estrategias de supervivencia como intentar acercarnos a la mente del que nos ha secuestrado. Y en la serie se plantea muy bien cómo esa desesperación por sentirse, bueno, al límite de la muerte, pues te puede llevar a hacer cosas como casi enamorarte, o de hecho enamorarte de la persona que ha estado a punto de matarte.
José Miguel, ¿este síndrome puede desarrollarse en cualquier cautiverio? O me imagino que dependerá mucho, ¿no?, de cómo sea el secuestro. Es decir, ¿tiene que tener al agresor, no sé si unos rasgos psicológicos concretos?
Puede realmente desarrollarse en prácticamente cualquier cautiverio. Se generan esos vínculos totalmente patológicos entre unos y otros. Fijaros qué interesante que en el secuestro que ocurrió justamente en Estocolmo, cuando acabó el cautiverio, se dieron besos, apretones de manos entre unos y otros, entre los captores y los rehenes. Es decir, se despidieron de una manera casi casi nostálgica, ¿no? Con ánimo de que te vaya bien, deseándose absolutamente lo mejor. Incluso en uno de los momentos en que uno de los captores amenazó con pegarle un tiro a una de las rehenes para hacer una demostración de fuerza, pues justamente le dijo, bueno, no te preocupes que voy a intentar pegarte un tiro, pero sin pillarte el hueso, para no hacerte tanto daño. Cosa que suena irónico, cosa que la persona que iba a recibir el tiro agradeció incluso, es decir, casi gracias por pegarme un tiro en el mejor de los sitios, perdonarme la ironía.
Sí,
¿no?
Es así, ¿no? Y no, no solamente eso que se me iba, sino que la otra de la secuestrada, Christine, sí, intentaba convencer a este, que era un varón, oye, déjate pegar el tiro, si al fin y al cabo solo es una pierna.
Sí, solo es una pierna.
Argumentaba a favor de la decisión del secuestrador de pegar un tiro en la pierna para hacer más fuerte su posición de negociación con la policía. Verdaderamente es misterioso lo que ocurre en nuestra mente en estos casos. Ahora, la pregunta que te voy a hacer, José Miguel, es muy directa. Llevamos un poquito menos de 20 minutos hablando del síndrome de Estocolmo. ¿Existe de verdad el síndrome de Estocolmo? Porque la literatura científica tampoco es tan amplia como para demostrar que esto sea un síndrome específico. A lo mejor son manifestaciones alteradas de nuestra mente en circunstancias que todavía no conocemos bien. ¿Qué opinas?
Pues realmente como tal no está inscrito en todos los libros de psiquiatría, en aquellas clasificaciones del CIE-10, del DSM, es decir, no está inscrito como tal. Se da realmente en esas circunstancias tan especiales en las que yo creo que quizás estás acertado, Jorge. Son o pueden ser diversas diversas reacciones humanas de defensa, de pura supervivencia. En otras palabras, llevarle la corriente justamente a aquella persona en la cual, en contra de nuestra voluntad, tiene nuestra vida en sus manos. Es decir, esto se trata fundamentalmente de sobrevivir y no ser evidentemente el enemigo del que va a decidir sobre nuestra vida o sobre nuestra muerte. No es ninguna tontería.
Esto se resume, José Miguel, por tanto, en no cabrear al malo, ¿no?
Pues sí, sobre todo en los momentos críticos, sin lugar a dudas.
Pero, José Miguel, una persona que ha pasado por esta situación, que ha sufrido pues un secuestro, un rapto, y que puede manifestar este síndrome de Estocolmo, ¿a esa persona hay que tratarla de alguna manera?
Sí, casi todas suelen tener trauma. A lo largo, por ejemplo, de mi carrera he tratado personas que han sufrido secuestros, que han sufrido en un momento dado situaciones límite y quedan traumatizadas. Es decir, el que le hayan seguido la corriente, el que podamos etiquetarlas con un síndrome de Estocolmo, no quiere decir para nada que a posteriori no hayan sufrido justamente el dolor, el golpe emocional, sin lugar a dudas, que este tipo de acontecimientos les ha producido. Y los traumas, la verdad, como su nombre indica además, y todo el mundo yo creo que es del saber popular, tienen una difícil, sin lugar a dudas, difícil solución. De hecho, hay algunos especialistas, algunos compañeros que están focalizados solamente en este tipo de cuestiones, en los traumas. Y me temo que si bien el síndrome de Estocolmo desaparece con cierta rapidez, el trauma, por el contrario, necesita una atención especializada, sin lugar a dudas, mucho más prolongada.
Pues José Miguel Gaona, psiquiatra forense, muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Gracias. Bueno, qué interesante todo lo que nos habéis aportado y contado entre los dos, Jorge.
Bueno, ¿y qué de actualidad? Porque sobre todo hablando con un psiquiatra forense, ¿qué importante es saber determinar cómo las actitudes de una persona realmente están mediadas por una patología o simplemente por una creencia o por pura maldad? Esa frontera tan difícil de establecer, que los psiquiatras forenses tienen que moverse en ella. Patty Hearst fue salió de la cárcel muy pronto, precisamente porque su abogado esgrimió el síndrome de Estocolmo como un atenuante de los delitos que había cometido. Pero ¿y si el síndrome no existe? Es muy difícil, por eso muchas veces no es fácil determinar cuando alguien hace algo bajo los efectos de un síndrome, cuando lo haces directamente porque has abrazado una causa que es ilícita y eres pues un vulgar o una vulgar delincuente, sin más.
Oye, Jorge, aprovechando que te tengo aquí, ¿qué dice la ciencia de los chistes?
Algún día tenemos que dedicarle un programa especial a los chistes, porque es una forma de desestresarnos, de liberar nuestros complejos, de activar nuestras neuronas. Nuestro cerebro es mucho más inteligente cuantos más chistes contamos y nos cuentan.
Pues que sepas que tus deseos son órdenes, porque dices, algún día tendríamos que dedicar el programa a los chistes. Hoy mismo estamos hablando con nuestros oyentes de chistes. Claro. Queremos que nos cuenten primero, que nos digan si son buenos contadores de chistes o si son malos. Y luego que nos dejen también esos chistes cortitos, rapiditos, si creemos que buenos, que nos queremos reír. ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy es el Día Internacional del Chiste, Silvia.
Pues sí, Pilar, y bueno, en esto de los chistes, pues tienes razón, es que muchas veces menos es más. Entonces, por aquí, dos defensores de los cortitos y al pie.
Buenas tardes, gente. Yo digo que los chistes, cuanto más cortitos, no te enteras, o no, ¿sabes? Y más rápido y te harta reír. Como ese que llega con un trozo de madera en la mano buscando el medio tiempo y dice, a estar medio tiempo, y dice, aquí. ¿Y qué pasa? Dice, con que maravilla el estreso, ¿no? Esto me ha quedado del barco. Venga, un saludito.
Dice que yo te he enterado que se ha muerto Manuel, el mecánico. Dice que sí, dice que tenía, dice, un taller, tenía.
No hay que complicarse mucho la vida, qué dura eso. Dos frases, pues ya está, pues nos reímos. Bueno, y para clásicos, los chistes que empiezan así, Pilar.
Buenas tardes a la gente, soy Alberto. El niño que le dice a la madre, mamá, papá dice que es un cabrito. Y dice, anda niño, ve y dile a tu padre que no se quite la anda.
Y por aquí, uno de los que no se aguanta la risa, que también pasa.
Buenas tardes, gente. Ahí me va mi chistecito, a ver si os gusta. Yo de verdad con este me parto, vamos. Dice, mamá, necesito que me escondas, que me está buscando la policía. Pero bueno, hijo, ¿qué has hecho? Tragarme un perdigón. Dice, pero bueno, vamos a ver. Por eso te está buscando la policía. Dice, no, hija, no. ¿Te acuerdas de la judía que me diste ayer? Pues me tiró un pedo y mató al abuelo.
Y nada. No para.
Se parte de la risa, qué bueno.
De
qué
luego
bueno.
Que si seguimos con este nivel, yo no sé cómo vamos a acabar la tarde.
Pues nos queda todavía un ratito, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Cuando tengáis que borrar cosas del ordenador, subiros a lo alto de una montaña, porque en la cumbre borras cosas. Y otro, doctor, no hago nada más que dormir y dormir. ¿Qué es lo que tengo? Pues tienes 4.000.
Bueno, matemática, literatura y humor.
Queremos conocer vuestros chistes, ¿dónde nos los dejan?
Pues no pueden dejar su mensaje en el 607-150602.
Jorge Alcalde, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Y Elena Grandal, tenemos un mensaje de la Mutua.
Buenas tardes, Pilar. Parece mentira, pero todavía, hoy en día, hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, hay solución, eso es lo importante. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
30 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very, very good with Holded.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Millennials, o esa parte de la población nacida entre 1981 y 1996, que son gente que ha crecido en un periodo de rápidos cambios tecnológicos y sociales. También llamados la generación Y, son, por ejemplo, nativos digitales, o casi casi nativos digitales. Tienen una perspectiva más amplia del mundo que las generaciones anteriores y buscan un trabajo que tenga un sentido y un impacto positivo en el mundo. Pero lo que nunca se ha dicho de ellos, de los millennials, es que han tenido que ver de todo. Un cambio de siglo, 4 papas, varias crisis económicas mundiales, la pandemia del COVID, Albertine Osborne disfrazado de comandante cósmico, las Mamachicho o Achenoa quedando cuarta en la final de Operación Triunfo. Y fíjate lo que son las cosas. No han salido tan mal. Sonia Mangas es creadora de contenidos, especializada en televisión y autora del libro No hemos salido tan mal, historias de la tele que crió a los millennials. Sonia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya el título plantea una pregunta provocadora. ¿Podríamos haber salido mejor o peor como generación? ¿Qué te llevó a elegir precisamente este título?
Pues esto fue a raíz de los hilos de Twitter que suelo hacer, ¿no? Donde pues al final surgió todo el libro. La mayoría de los comentarios que me ponían a raíz de estos hilos eran dos. Uno era, no hemos salido tan mal, y el otro, esto ahora no se podría hacer. Entonces, bueno, me parecía como bastante más, como marketing, no hemos salido tan mal que el otro, así que al final fue un poco homenaje a toda la gente que siempre decía, pues no hemos salido tan mal, cuando recupero, ¿no?, hilos de programas y de momentos de la televisión de los 90, de los 2000.
Millennials, estamos hablando, sí, de los millennials. Tú eres millennial.
Yo soy millennial.
Conoces muy bien la generación.
Sí.
Dices en tu libro que la tele de los 90 podía ser catalogada como casposa, excéntrica, vulgar, pero tenía el poder de reunir a la familia al completo delante del televisor. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora no se consigue lo mismo?
Hombre, también la tecnología yo creo que es lo que ha cambiado todo, porque al final nosotros cuando éramos pequeños es que no teníamos nada más, no teníamos un móvil, no teníamos una tablet, no teníamos, ordenadores, quien tuviera un ordenador, pero no teníamos...
El Spectrum de aquella época, claro. El teclado cabía en una caja de zapatos, ¿no? Claro, que lo tenías que conectar luego al radiocassette.
Nuestra única pantalla de entretenimiento, aparte de igual pues alguna videoconsola que te dejaban usar lo justito, ¿no? Su horita justa, era la tele. Entonces era un momento, ¿no?, de reunión en familia. Sobre todo también la cosa que ahora mismo puedes ver cualquier programa de televisión grabado. Lo puedes ver en cualquier momento, en las plataformas, pero por ejemplo, antes era, pues lo veo o lo grabo en VHS o no lo vuelvo a ver.
Estamos ahora mismo en 2025 y la televisión tradicional parece estar en coma, eclipsada por las plataformas digitales y las redes sociales. ¿Por qué decidiste centrarte en este libro en la televisión convencional de los 90 y los 2000?
Porque al final es una televisión que a mí me ha acompañado durante mi infancia y mi adolescencia bastante. O sea, yo soy una persona que he visto horas y horas la tele de pequeña y también era un poco el homenaje, ¿no?, a esa televisión que muchas veces siempre se le critica, ¿no?, en algunos momentos, pero también es una televisión que nos ha dado muchísimos momentos de entretenimiento y que también es, muchas veces se dice, es que era peor o era mejor. No, es diferente realmente. O sea, según para lo que tú quieras ver la televisión, seguramente la televisión de ahora para algunos será mejor, para otros será peor y para todos será, pues depende para lo que lo quieras hacer. Entonces también era un homenaje y también un recorrido sobre cómo lo veíamos entonces cuando éramos pequeños y cómo lo vemos ahora. Porque hay muchos programas que los veías de pequeños desde una perspectiva y después desde la perspectiva adulta lo ves totalmente distinto. Ya no solo por el contenido, sino por el ritmo.
Hablabas de recorrido en la televisión de los años 90. Hemos visto mucha tele, desde luego, en esos años. Y vamos a recordar alguno de los programas que marcaron una época. A ver quién se acuerda de este.
Un cóctel explosivo, bien agitado por los brazos poderosos de Alonso Caparrós.
Bueno, este programa es furor, lo presentaba Alonso Caparrós y había dos equipos, uno de chicas y otro de chicos que competían. Por ahí pasaban Carmen Janeiro, Arancha de Benito, Antonia Delate. Y entre los chicos pues estaban el torero Óscar Higares, Javier Cárdenas, Arévalo. Había entonces muchos programas que hoy yo creo que no se podrían hacer. Esto de dividir a mujeres y enfrentarlas a los hombres.
Bueno, o sea, tampoco me parece... No sé, o sea, sí que puede llamar un poco la atención, ¿no? Y sí que puede haber como cierta crítica de Twitter, ¿no?, como suele haber siempre, en cuanto a chicos contra chicas. Pero bueno, furor en concreto me parece de los programas bastante... que se podían reproducir a día de hoy. O sea, me parece de los programas...
Eran de los mini puntos, ¿no?
Sí, de los mini puntos. Para el equipo, sí, al final tal. Era como, bueno, por equipos. Pues igual que, por ejemplo, igual te vas de en un cumpleaños en una casa rural y te pones por equipos, igual también te puedes poner chicos contra chicas o yo qué sé, o amigos que se conocen más y los que se conocen menos.
Yo tengo mis dudas, Sonia, en esta sociedad políticamente correcta, no lo de sé. Segregar por género, ahora mismo como que no lo veo. El programa podría tener cabida, pero sí es verdad que con equipos mixtos, ¿no? Porque además creo recordar que muchas veces, bueno, pues las canciones que cantaban pues eran canciones de otro momento que ahora tampoco las cantaríamos en un programa de televisión con la sensibilidad y la cultura de hoy día, ¿no?
Claro, es que también el problema es ese, que a día de hoy pues en televisión hay muchas cosas que están mal vistas o que no se pueden hacer. Entonces, lo ves... Claro, yo lo veo desde la nostalgia, ¿no? Como muchos los vemos estos programas como desde la nostalgia de ¡ay, cómo me gustaba esto cuando era pequeño y no tenía ningún tipo de preocupación como ahora cuando somos adultos! Pero sí, es verdad que tanto este programa como otros, como dicen en los comentarios de Los Hilos, pues no se podrían hacer.
Seguro que la mayoría de los 80 de los oyentes se acuerdan también de esta cabecera y hasta igual se animan a cantarla.
Thank you.
Es el que apostamos con Ramón García y Ana Obregón en las primeras temporadas. Fue un formato que tuvo muchísimo tirón. Estuvo mucho tiempo, 7 temporadas, fíjate, en Televisión Española, desde 1993 hasta el año 2000. Sonia, ¿cómo ha envejecido hoy este programa? ¿Se podría seguir viendo o ahora se llevan programas más ágiles o con otros contenidos? Es que era larguísimo,
era
además.
Era larguísimo, es verdad que apostamos es uno de los... Bueno, me tuve que ver todos los programas que de los que he hablado en el libro y que apostamos es verdad que es un programa que todos le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Es uno de los programas que a todos nos gustaba ver y sobre todo eso, ¿no? Era uno de los que veíamos en familia. Y es verdad que lo ves ahora y es que es muy lento. O sea, el programa es muy bueno y es divertido y las pruebas son sorprendentes, pero es muy lento, dura muchísimo el programa.
No sé si era un programa de 4 horas,
sí,
o algo así.
Sí, eran como 4 horas más publicidad, que por aquel entonces
teníamos publicidad,
eso es. Entonces, sí, a ver, si se le da una vuelta, ¿podría volver? Probablemente, o sea, no es un formato que... No, que ahora mismo
es que el que apostamos
chocase.
Realmente es como el libro Guinness de los récords,
es.
¿No? Lo que pasa, el formato llevado a televisión y mira, el libro sigue vigente y además es un libro que se vende muchísimo y hay gente que se prepara para salir en ese libro. ¿Por qué no? Igual este programa se podría hacer en la tele de hoy día, eso sí, con otra duración porque 4 horas ahora, fíjate, en esta sociedad de consumo rápido que tenemos donde nos mandan un vídeo por WhatsApp y si dura 1 minuto y medio ya no lo vamos a ver, imagínate sentarte delante de la tele con 4 horas de programa.
Nada, o sea, igual te lo ves en un mes, ¿no? Dices, venga, me veo 15 minutos al día.
Vamos a seguir recordando programas y presentadores que triunfaban en los 90.
Ver para creer, jugar para reír, arriesgar para ganar. Empieza el gran juego de la OCA.
Pues el gran juego de la OCA con Emilio Aragón estuvo varias temporadas, 2 en Antena 3 y 1 en Telecinco. ¿Cómo era este programa, Sonia?
El gran juego de la OCA era como un juego de la OCA que jugabas en casa, pero humano, básicamente. Entonces, pues nada, eran hacer pruebas de todo tipo. O sea, había pruebas gigantescas, había pruebas donde había tigres. O sea, había un tigre en un plato, es una cosa que ahora mismo sería impensable, ¿no? Es que sería ilegal, de todas maneras. Y luego eran, pues, había diferentes pruebas que eran muy llamativas, pues las típicas pruebas de con los insectos, ¿no? Que tenías que comer.
Que meter la mano en una
meter
caja.
Meter la mano y comerte algún bicho, que eso siempre era como, ¿no? Que lo veías desde casa y era como, siempre había como gritos. La prueba de Flecky, que a mí me daba un miedo terrible, que era un peluquero que te cortaba el pelo, tenías que adivinar 3 preguntas y si fallabas la tercera era imposible de adivinar siempre. Te cortaba el pelo como él quisiera.
¿Ah? Abocaos. No me acuerdo yo de eso.
Pues te cortaba el pelo de una manera, o sea, era como o te rapaba o te dejaba el pelo abocaos, que yo cuando yo veía ese programa de pequeña en mi casa, no había telecomando a distancia todavía, había todavía la tele de botones, y yo hacía cálculo mental con los dados de a ver si le tocaba la casilla de Flecky, como llegara, iba corriendo a cambiar de canal porque me daba pánico, como si me fuera a cortar a mí el pelo.
Pero fíjate lo que estamos hablando, hemos citado varios programas, el que apostamos, el juego de la OCA, que bueno, son programas de retos, de desafíos. Sí. Ahora mismo sí es verdad que en la tele tenemos otro tipo de programas, solamente creo que hay uno, ¿no? Que también supone pruebas para los concursantes, pero la tele ha cambiado muchísimo.
Claro.
También el hecho de la producción que supone, ¿no? Porque este tipo de programas hay detrás
dinero.
Una gran producción y muchísimo dinero, muchísimo coste, efectivamente.
Sí, es verdad que bueno, la televisión en los 90 en concreto pues se movía una cantidad de dinero que no se mueve ahora. Y ahora es verdad que no hay retos, como no, ahora es más talento, ¿no?
Eso es.
En todo caso, pues pruebas de talento, talentos de cantar, de cocinar, de no, de bailar, uh-huh. todo más enfocado al talento y no tanto a los retos diferentes o retos curiosos. Por ejemplo, en que apostamos que había retos que decías, ¿en qué momento una persona abre una chapa de un botellín con un helicóptero, ¿no? Por ejemplo, que... Yo creo que eran más llamativos, ¿no? Igual más impresionantes, pero bueno, también hay que adaptarse un poco a los presupuestos, entiendo.
Una de las cosas divertidas y curiosas que tiene tu libro, No hemos salido tan mal, es que incluyes códigos QR que te llevan directamente a momentos curiosos en vídeo como este. En el juego de la OCA participa Ángel Nieto en la prueba beso o tortazo. Y pasa lo siguiente, spoiler, sale mal.
¡Rosa! La casilla 38 corresponde a beso o tortazo.
Adiós.
El otro día tenías una mancha de carmín en la solapa, pero es que hoy
¡La tienes en los labios!
Bueno, la torta que se lleva Ángel Nieto es que se le descompone la,
y
la
se
cara.
Se le queda marcada la mano.
Que a la chica se le fue la mano.
Se le fue la mano totalmente. Él se enfadó mucho después de esto. Pero sí, Beso Tortazo, una de las pruebas del juego de la Oca que más la gente estaba esperando, la que más, ¿no? Una de las favoritas del público.
Fue la época también en la que Chiquito de la Calzada, al que hemos nombrado precisamente esta tarde, en la que también estamos contando chistes, porque hoy es el Día Mundial del Chiste. Antes con John Uriarte nombrábamos a este genio del humor que es Chiquito de la Calzada, pues salía prácticamente en todas partes, en los programas de chistes como genio y figura, también en la radio, porque aquí en COPE contaba sus chistes en la mañana con Antonio Herrero. Pero es que lo reclamaban para todo. Aquí aparece en el Grand Prix junto a Ramón García en una prueba llamada La Patata Caliente.
2.800, vamos a coger vuelo.
1.872,
no, 2.800,
está con un problema. 2.800, Ramón no pida.
No me voy.
Sonia, ¿cómo explicarías tú el fenómeno Chiquito a un extranjero?
Pues el fenómeno Chiquito fue, es una persona que cambió el idioma de un país. Básicamente, ¿no? Y cambió todo. O sea, de preguntar a alguien ¿qué? No te he entendido bien, a decir ¿cómo? ¿No?
¿Cómo?
O sea, claro.
O sea, como decía, lo ves, te das cuenta.
O sea, él cambió la manera de hablar de un país y él fue, pues, fue un boom increíble.
A ti, Sonia, creo que hay una imagen que te ha dejado marcada y era la de Bertín Osborne, lo citábamos al inicio, convertido en comandante cósmico.
Eva, ¿tienes todo listo para el despegue?
Sí, comandante.
Pues pásame a los scavengers de hoy, que estoy loco por irme de aquí ya. Bueno, chicos, bienvenidos a bordo. Supongo que estáis preparados porque nos vamos.
Y yo te puedo asegurar que no me acuerdo de este momento de Bertín Osborne. ¿Cuál era este programa? Bueno, ¿Scavengers?
Scavengers. Igual a veces, igual mejor, ¿eh? Que no lo recuerdo.
¿Por qué? Sí. ¿Cómo era esto?
Era un programa que el original era un programa británico. Entonces se fueron a grabarlo allí, a los mismos estudios donde se hizo el original. Entonces era un programa de pruebas físicas, como una gincana, pero estaba ambientado como en una nave. Entonces tenían a Bertín Osborne, que era como el capitán de la nave, y estaba pues disfrazado. Pero disfrazado de aquella manera. Y era, bueno, pues bueno, a ver, era un programa un poco como si fuese una película de serie B, ¿no? Si te así ambientado, pero es verdad que lo ves así un vídeo y te parece gracioso.
Bertín también presentó en los 90 Contacto, Contacto o Menudas Estrellas, dos programas que son completamente diferentes, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, Lluvia de Estrellas también, que son programas diferentes, pero mira, oye, pues al final ha presentado de todo un poco.
Y además, Sonia, triunfaban también programas de noche, lo que se llama Late Night, como Esta Noche Cruzamos el Mississippi, que presentaba Pepe Navarro, o Crónicas Marcianas, que presentaba Sardá. ¿Por qué crees que tuvieron tanto tirón en aquella época este tipo de programas nocturnos?
Yo creo que fue un poco revolución, ¿no? Era un poco como lo que no debían hacer, ¿no? Los programas, o lo que no debías ver, como pensando desde un millennial, que en ese momento éramos niños, ¿no? Era el típico programa que tus padres te decían, no, esto no puedes ver, y entonces decías, ¿cómo que no? Pues me voy a poner ahí como a escondidas y verlo, ¿no? Yo Crónicas Marcianas recuerdo que lo grababa. O sea, el Mississippi sí que me pilló un poco pequeña y sí que tengo muy pocos recuerdos.
¿Grababas Crónicas Marcianas?
Sí.
Para verlo al día siguiente, porque también es verdad que empezaba unas horas muy tarde.
Unas horas, tenía que ir al cole, pero sí que lo grababa. Porque además había momentos que, como era de la misma productora, iban los concursantes de Operación Triunfo, los expulsados, o yo que era muy fan de Operación Triunfo 1, ¿no? En su día, como muchos chavales de la época, y aparecían, entonces era como, ay, lo voy a grabar. Y sí que lo grababa, pues el fenómeno del tamarismo, ¿no? Ahora que va a salir la serie de Superstar en Netflix. Y era como un momento que era como, yo creo que a muchos estábamos como obsesionados con esas cosas, estábamos como fantaseados porque nos parecía tan loco, tan políticamente incorrecto, que era como, quiero ver.
Bueno, y locos también con Operación Triunfo, sí. Un programa que fíjate lo que supuso, ¿no?
Sí.
Esa primera edición.
Sí, porque, claro, veníamos de Gran Hermano, que también fue una revolución, ¿no? El primer reality que se emitió, pero es verdad que, pues no sé por qué razón, sí que estábamos muy, muy obsesionados también con Gran Hermano 1, pero con Operación Triunfo no sé qué nos pasó a todos los chavales que nos volvimos loquísimos, sí. Sí, sí, he de reconocer. Y fue mi primer concierto, creo recordar, el de Operación Triunfo. Yo me acuerdo de ver a Chenoa salir del escenario llorando como una magdalena, que dices, madre mía. Y estábamos todos, nos volvimos cucú.
Bueno, citas en el libro también, una canción icónica, El no cambie, de Tamara, de Ámbar o Llurena, que creo que no sé si es el último nombre.
Ahora ya Llurena, sí.
Llurena, ¿no? Esto también forma parte de historia de la tele.
Claro, ese fenómeno fue loquísimo. O sea, el momento de empezar a tener los personajes igual frikis, ¿no? Llamados popularmente como frikis o personajes peculiares, que ya empezamos a ver igual con Carlos Jesús, ¿no? Otros personajes que lleva Cárdenas a Crónicas Marcianas, pero es que lo de Tamara y Leonardo Dantés, todo eso fue, es que todo el mundo sabía quiénes eran, todo el mundo quería, qué pasa ahora, qué tal, y era como dentro de una persona que está cantando una canción, que se ríen de ella, tal, pero era como, pues eso, una bola que cada vez más grande.
Estamos hablando de la tele de los 90 y de los 2000, Sonia, y yo tengo que citar un programa por lo que me toca, porque
claro,
en 2005 se cumple ahora, por tanto, pues en unos días, este próximo 5 de julio, se va a cumplir 20 años de un programa por el que a mí todavía mucha gente me sigue preguntando, que es España Directo.
Claro.
Imagínate, las tardes de España Directo, ¿no? Todos los años que estuvimos ahí con los reporteros, con la cocina que presentaba todos los días Roberto Leal y con las historias que contábamos. Bueno, pues es otro de los programas también que marcaron a una época, ¿no? Me hace gracia porque cuando vienen los becarios, los que se incorporan aquí a COPE y a este programa, o cuando he estado en Mediodía, o cuando he estado con Herrera por la mañana, todos me dicen, es que yo cuando era pequeño te veía a ti, y en casa de mi abuela estaba con ella haciendo los deberes y te veíamos en España Directo, y entonces yo me siento, por un lado digo, mira qué bien, pero me hacen sentir muy mayor,
claro,
¿no? Y es que he pasado 20 años de España Directo y de todos estos programas, de muchos de estos programas de los que estamos hablando con Sonia Mangas. Sonia, en esta entrevista hemos tirado muchísimo de nostalgia. ¿Crees que realmente cualquier tiempo pasado fue mejor o somos víctimas de un romanticismo subjetivo sobre nuestra infancia y adolescencia?
Yo creo que somos bastante víctimas de la nostalgia y de hecho se está viendo mucho ahora en todo, ¿no? Hay millones de festivales de música de los 2000, de los 90.
De los 80 también.
De los 80
sí,
también. Entonces es como nos atrapa. Yo siempre digo que soy una persona que me he quedado, por ejemplo, en la música, aunque sí que escucho música más actual, pero que es como que me he quedado atrapada en los 2000, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba hablando con mis amigos y iba andando por la calle y me puse una lista de Spotify del 2001. Entonces es como, y les decía, es que no hay tema malo, ¿no? Que es como, dices, seguramente sí, hay muchísimos, pero como que te quedas un poco en ese momento, también un poco el momento en el que, pues, éramos felices, no teníamos ninguna preocupación, estaba todo bien. Entonces era como, yo creo que tienes esos recuerdos donde todo era risa, todo era felicidad, ¿no? Eras un adolescente, eras un chaval y
la memoria es muy selectiva.
Sí.
Además, ya sabes que se queda mejor con lo
claro,
bueno que con lo malo.
Eso es, nos hemos quedado con lo bueno también. O sea, en el libro, por ejemplo, hay programas que igual a mí no me... o series, ¿no? Que igual ni he visto o no me han interesado, que ni los he metido.
Pues Sonia Mangas, creadora de contenidos, especializada en televisión y autora de este libro del que hemos estado charlando durante este ratito, No hemos salido tan mal, historias de la tele que crió a los millennials. Ha sido un placer recordar contigo todos estos momentos televisivos de hace unos cuantos años. Iba a decir de nuestra infancia, pero no, yo es que era ya un poquito más mayor que tú. Gracias, Sonia, por
muchísimas
estar con
gracias,
nosotros.
Muchísimas gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood.
Está usted entre la espada y la pared.
Ruta suicida. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en los minutos finales de este programa en La Tarde de COPE. En este martes 1 de julio estrenamos mes y además es el Día Mundial del Chiste. Y qué mejor ocasión que esta para reírnos. Qué falta nos hace con todo lo que tenemos encima. Por eso hoy os preguntamos si te gustan los chistes y sobre todo cómo sois contando chistes. Si sois buenos contadores de chistes o todo lo contrario. Si los destrozáis, aunque bueno, le ponéis ganas y le ponéis intención, pero aquello al final no termina de salir. Silvia Segura, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, no se puede decir que nuestro oyente esta tarde no se hayan implicado, ¿eh?
Dice uno que va por la calle y le dice otro en la acera de enfrente: ¡adiós, tocayo! Dice: ¡adiós!
Dice: hola, buenas tardes. Quisiera que me graduaran la vista. Dice: pues haría usted muy bien, porque esto es una ferretería, caballero.
Estaba desubicado el pobre. Bueno, muchas veces piensa una que por complicar un chiste, pues a lo mejor puede hacer más gracia. Pues no, es todo lo contrario.
Dice Manolito, hay que ver que no dice ni una frase bien dicha. Dice, ni falta que me importa.
Este es uno que fue y no volvió. Moraleja, no vayas.
Ingenio no le faltan a nuestro oyente, ¿eh, Pilar?
Hola, Paco. ¿Estuviste en la audición de los chavales, no? Sí. Dice, ¿y viste a mi hijo con el violín? Sí. Dice, ¿qué te parece la ejecución? Dice, la ejecución me parece demasiado. Dice, pero un par de pescozones para que estudie más sí que le daba.
Pobre chaval ahí con su audición de violín. Y por aquí otro de los clásicos.
¿Tú eres la hija de Paco, el de los aspersores? ¿Yo?
Buenas tardes, gente.
¡Qué
gente.
Bueno!
¡Feliz verano para todos!
¡Feliz verano para
que
todos!
¿Qué pide un vampiro cuando llega a un bar? Un vaso sanguíneo. ¡Saludos!
Es que los clásicos no fallan.
No fallan. Bueno, pues los chistes que nos habéis dejado los oyentes de La Tarde. Ya sabes que la radio continúa. Te quedas ahora con Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Estamos conociendo tal cantidad de casos de corrupción que corremos el riesgo de que algunos terminen pasando casi inadvertidos a pesar de su objetiva gravedad. Es el caso del líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha dado un tremendo varapalo al no reconocer su aforamiento exprés y devolver el caso completo del hermano de Pedro Sánchez a la juez de instrucción. Gallardo fue procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez para un puesto en la Diputación de Badajoz, que por lo que parece fue creado a medida para el hermano del presidente Sánchez. En una treta vergonzosa, Gallardo tomó posesión como diputado autonómico justo antes de la apertura de juicio oral, para disfrutar así de aforamiento e intentar que la causa fuera trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ahora, ese mismo tribunal